también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes.
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m, en directo, en primera emisión. Y bueno, pues un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas, tertulias, comentarios y bueno, lo que, y de vez en cuando pues algún aporte vía telefónica de los oyentes. Recordar también que el programa se repite en Contrabanda todos los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y por la mañana los domingos de 5:30 a.m. a 7:00 a.m. en la última emisión de aquí en Contrabanda. También tenemos una página de podcast, una página web donde vamos colgando los programas semanalmente, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí pues podéis escuchar el último programa realizado o podéis recuperar programas más antiguos. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, una página de contacto, de correo.
De ahí, contactos.
De contactos, ahí, de contactos personales, ahí. Rockero busca esposa. Bueno, no, tenemos, bueno, ¿no?
un correo electrónico,
nos salía el concepto, correo electrónico, que es quepasamundo@gmail.com, repito, quepasamundo@gmail.com, ahí pueden mandar sugerencias, críticas, información, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo, hoy miércoles... 24 de octubre. 2012. Iba a decir 23. Hoy estoy fino, Sí, sí. Se me ha pasado el efecto del café. Estoy un poco... Se me va un poco la olla. Bueno, El teléfono es 933177366.
933177366. Y nada, que la vía telefónica está abierta hasta las 12 del mediodía, que estamos aquí en los estudios.
Tenemos una cuenta de Twitter.
Si queréis participar, podéis llamar.
Una cuenta de Twitter donde, bueno, la gente va tuiteando. No funciona bien aquí, no sé qué pasa con este ordenador. No me deja tuitear. O sea, escribir no podemos escribir. Lo que sí podemos ir leyendo algunos tweets que va tuiteando la gente, valga la redundancia, y bueno, si hay algún tweet interesante, algún tweet. Twitch es un ritmo musical, ¿no?
El twist.
No confundir twist con tweet, ¿eh? Algún tweet interesante, pues ya le damos cuartelillo, ¿eh?
Bien, y antes de empezar en materia, nos escribieron esta semana pasada desde Argentina, cuando estuvimos así discutiendo un poco cómo se le llamaba el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, que es el Día de la Hispanidad y tal, y un oyente de Argentina nos dio un aporte de cómo, al menos en Argentina, o como lo conoce ella, y le aporta un nuevo nombre.
Sí, espérate que lo busco, pues... Se me ha ido el correo.
Porque sí, porque estamos diciendo muchos nombres y que cada generación iban cambiando y bueno, pues tienen un nuevo aporte para cómo denominar a esta festividad o este día, el 12 de octubre.
Bueno, no me deja entrar el correo. Es que estamos hoy con el internet, pero bien, ¿eh?
No deja.
Bueno, Analia, que nos mandó un correo diciendo cómo se llamaba algo de la diversidad cultural. Bueno, ya lo busco, a ver.
Vale, pues bueno, no me deja entrar. Enchufamos un tema musical para...
Porque este ordenador no va bien. Yo lo digo ya.
¿Ya en directo?
En directo, el ordenador que está a la derecha, donde va el internet y el Twitter y los correos y tal, no va bien. Bueno, le cuesta un poco. Bueno, y vamos ahora...
Vamos con un tema del Lendakaris muertos, simpatía por el de Bildu, y comenzaremos a hablar sobre estas pasadas elecciones.
Venga.
Renunciaremos a Navarra para invocar el 666 al mar. Simpatía por el enemigo, simpatía por Satanás. Todos días comemos día con Alcatea. Simpatía por el enemigo, simpatía por Satanás. Todos días comemos día con Alcatea. Infernal, comienza en San Sebastián, alcalde designado por el pueblo y el mal. Las urnas han hablado, le han dado el mando al endemoniado. Las llamas del infierno vuelven al bulevar. Mis ojos ven el mundo en Full HD. Aprenderás más cuente antes que cuente 10. Renunciaremos a Navarra para invocar el 666 al mar. Simpatía por el enemigo, simpatía por Satanás.
Bueno, pues vamos allá. Pues bueno, este tema pues ejemplariza un poquito todo el tema de elecciones. Antes de empezar con las elecciones, es decir, que hemos podido entrar ya en el correo y Analia desde Argentina nos hacía el comentario de que ahora este día se denomina Día del Respeto de la Diversidad Cultural.
No me sorprende que no me acordara. Un nombre muy bonito, para simbolizar una matanza,
Exacto. Ah,
más pintoresco que el otro, ¿no? Día de la raza, y el respeto por la diversidad cultural.
Bueno, pues ahí queda el aporte, ya que nos hizo el favor la compañera de escribirnos, pues lo nombramos.
A ver si desaparece tal conmemoración un día, y cuando haya otro poder político podemos instituir el 2 de mayo, que era una fecha contra una ocupación exterior por parte de un imperio, el napoleónico, en lugar de conmemorar una fecha de una ocupación continental.
Sí, porque aparte es una conmemoración colonialista, ¿no? Porque eso lo han puesto los... Lo han exportado los españoles a Latinoamérica y se ha quedado el día. En vez de decir, no, esto es un día de los conquistadores, lo vamos a borrar del mapa.
Claro, aquí no tiene nada que celebrar, ni nada que conmemorar.
No hay nada que conmemorar, ¿no? Lo siguen, le cambian el nombre, le ponen un nombre más bonito, más civilizado, pero...
Bueno, también son, pues bueno, cuando, pues sé que en México pues era el Día de la Resistencia Indígena, que tienen otras connotaciones y, bueno, pues también es un recuerdo a los 500 años de masacres que sufrieron en todos esos territorios. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que ha pasado este fin de semana. Y bueno, pues comentar con la canción de Lendakari sobre Bildu, las primeras declaraciones que hubieron al respecto. Esperanza Aguirre diciendo que los resultados han conseguido, recordemos, 21 escaños en Euskal Herria. Esperanza Aguirre dijo que el resultado de H. Bildu en las elecciones autonómicas del País Vasco muestra con toda su crudeza el grave error del Tribunal Constitucional al legalizar este partido. A ver qué está diciendo esta mujer. Que pues la gente que le vota... no tiene derecho a expresar su... Estamos hablando de democracia, partimos sobre eso. Entonces, que el Tribunal Constitucional debería haber prohibido esta formación política, con lo que conseguía callar la opinión, el punto de vista, la ideología de una buena parte, como ha demostrado las votaciones de la gente que vive en Euskal Herria. Pues bueno, no sé qué es más... ¿Qué democracia pretende o qué muestra con esto?
O sea, que la continuidad de ETA habría sido la amiga de Esperanza. O sea, está diciendo que bueno, que ojalá la situación no se hubiera normalizado y
entonces los hubiera
tenido la coartada para...
Y por otra parte, pues Rosa Díez pues directamente ha comparado a Bildu con los nazis. Rosa Díez, de UPyD, comenta: Bildu no le cuento entre los partidos democráticos y no le voy a contar nunca mientras siga siendo testaferro de ETA, porque el hecho de que les haya votado no les convierte en demócratas.
Bueno, parece que los testaferros de Franco sí son demócratas. Bueno,
sí, así parece.
y bueno, un error es votar a... En todo caso, un error es votar a Esperanza Aguirre, ¿no? Eso sí que es un error. Pero... Bueno, como hablábamos antes, ¿no? Comentábamos antes que empezara el programa, ¿no? Han perdido la alcaldía de Euskadi, ¿no?
La alcaldía no. La presidencia.
La presidencia de Euskal Herria, que en un pacto bochornoso entre PSOE y PP se le habían quedado las elecciones anteriores, precisamente porque la izquierda abertzale no se había podido presentar. O sea, que la prohibición ya sabemos por dónde viene. Se querían quedar con la presidencia, se la quedaron 4 años y ahora están que echan espuma por la boca porque se la han arrebatado, porque al poder presentarse la izquierda abertzale, obviamente los partidos españolistas han quedado en un tercer y cuarto lugar. Y están que echan porque han perdido la presidencia, así de claro. O sea, están, ¿no? Uno comparan con los nazis. Bueno, UPyD no se comió un rosco en Euskadi, en Euskal Herria.
Claro, sacó uno por Álava.
Uno por Álava, pero...
Uno con Álava, con unos 30.000 votos menos que lo que sacó Izquierda Unida allí en Euskal Herria.
Sí, no sé cómo va esto, la aritmética 10 electoral.
10.000 votos más que UPyD sacó Izquierda Unida en Euskal Herria y no ha tenido representación. Es decir, que en Euskal Herria cada provincia saca 25 escaños. Entonces votan en cada provincia, cada demarcación, y entonces pues tienen más peso los votos según donde se haga. Entonces en número total realmente... Bueno, sí que es importante, pero no es decisivo a la hora de conseguir la representación parlamentaria. Otro análisis de hacer de estas...
O sea, como si a Izquierda Unida siempre le tangan. Siempre lo esquilman, o sea, es el eterno perdedor.
Un análisis de hacer de...
Siempre que hay elecciones, Izquierda Unida sale al otro día diciendo que no puede ser, que la ley electoral es injusta, y bueno, siguen sin cambiarla.
No se meten en eso. Decir que entre las elecciones de Euskadi y Galicia, una tendencia que es remarcable es la caída del bipartidismo. Decir que el PSOE ha perdido unos 335.000 votos entre las elecciones autonómicas de Euskadi y Galicia, y el PP de Rajoy ha perdido unos 215.000 votos entre Euskadi y Galicia. Sí, en Galicia pues han conseguido una mayor mayoría absoluta de la que tenían, pero han tenido menos votos. Una cosa a decir, que durante las elecciones el Feijóo en sus carteles electorales apenas o ya directamente no salía ni siquiera el símbolo del PP para que no lo asociaran a la política de Madrid de los recortes. Y en cambio, las primeras declaraciones que ha hecho en cuanto ha podido respirar hondo porque ha conseguido la mayoría absoluta ha sido reconocer el trabajo de Mariano Rajoy y de toda la buena política que ha ido realizando.
Y está claro, y la derecha bueno. franquista ya sabíamos que se iba a quedar con eso, que con la mayoría absoluta, y que iban a obviar olímpicamente, iban a pasar por alto, desde luego, el hecho de haber perdido 140.000 votos solo en Galicia. 140.000 votos respecto a las autonómicas anteriores, respecto a las generales, perdieron 250.000 votos menos, ¿no? Y bueno, es una pérdida. O sea, han sacado, porque la aritmética electoral de España, que es absolutamente fraudulenta desde mi punto de vista, permite que un partido político que saca 140.000 votos menos tenga 3 escaños más. Que venga un matemático y me lo explique. O sea, eso sí, el sistema electoral español, la autocracia española, es totalmente vanguardista, porque va en contra de las leyes matemáticas. Eso hay que reconocerlo. Bueno, también, más de lo mismo es para el PSOE, ¿no? Va para el PSOE, lo mismo que para el PP va para el PSOE. El PSOE también se ve beneficiado de esta ley electoral bipartidista, de este modelo electoral bipartidista, y si no hubiese sido así, hubiese perdido mucho más escaños. No ha perdido tantos escaños porque también se ve beneficiado por este modelo electoral totalmente fraudulento. Claro. Que disfraza nunca se cambia, porque cuando el PP tiene mayoría absoluta, como le beneficia, no lo cambian, y el PSOE cuando tiene mayoría absoluta tampoco lo cambia, y entre ellos se ayudan, ¿no? Entonces nunca se cambia y se ven absolutamente beneficiados por este modelo bipartidista. Luego mandan observadores, ¿no? Aquí, allá, a Bolivia, para que Evo Morales no haga, a ver si no va a ser fraude Evo Morales o no va a ser fraude Hugo Chávez, ¿no? Bueno, lecciones de democracia a las justas. Más tramposo, un modelo más tramposo el que hay aquí, no creo que haya, o sea que...
Pero de todas maneras, con el descalabro del PSOE, que ya despunta a nivel de todo el Estado también, y de lo que esto ha sido una pequeña avanzada, una pequeña muestra, más de 3 personajes muy poderosos de fuera de las fronteras deben estar muy preocupados, porque el modelo de turno democrático entre los dos brazos del FMI en España, que se rompa un polo. Ahora al Rubalcaba le van a crecer los enanos también. O sea, en el PSOE, aunque objetivamente como estructura el PSOE es lo que es, pero en las bases y en parte de los cuadros medios y tal, hay gente que no es tan prohegemonista y a lo mejor es que se va a descomponer. Y si no descomponerse, pues van a tener un problema de liderazgo.
Bueno, yo me alegro que se integre el PSOE, claro. que uno del monstruo de dos cabezas Pepe PSOE, uno se desintegre y el otro va de camino.
Es que es condición para que haya un desplazamiento de la intención y un desplazamiento de la actitud política hacia la fundación de un polo que sea realmente popular. O sea,
y no
el Partido Popular.
Claro. Sacando la debacle de los partidos políticos, del PSOE, más particularmente, pues saliendo un poco del partidismo, la abstención y los votos en blanco que han aumentado notablemente en Galicia.
Pues sí, en Galicia pues ha aumentado todo, y que desde los medios de comunicación ha habido como una campaña de legitimización o como quitando hierro, escondiendo cifras de abstención. Pues bueno, en Galicia ha sido del 36,2%, en la anterior habían sido del 35%. Han subido significativamente los votos en blanco y los votos nulos. el 5,26% frente al 2,6% del 2009, y se le puede sumar los votos a las candidaturas Escaños en Blanco y Hartos Voto en Blanco, suman el 6,52% del total de los votos emitidos. Con esto hubieran conseguido varios diputados. Han triplicado los votos obtenidos por UPyD y el partido de Mario Conde. Y bueno, pues si el PP pues ha perdido más de 100.000 votos, o sea, un 14% respecto a las autonómicas del 2009, y respecto al 2011 han perdido más de 200.000 votos, realmente sí que la mayoría absoluta la tienen, de acuerdo, pero sí que quizás pues la tendencia de los votos pues ya de protesta, como pueden ser los votos en blanco o los nulos, o la subida en Galicia de Izquierda Unida Nova, que bueno, un partido político que no le han dado casi cancha, que no sé qué, y de repente pues ha superado al BNG.
La Nova Esquerda Galega es eso, es que se ha fundado casi a dos. O sea, estaba venciendo el plazo de fecha para inscribirse y estaban ultimando los pactos. O sea, ha sido todo como muy, no solo apresurado, sino sometido a un plantón de boicot casi por parte de muchos medios de comunicación. Pero démosles también un tiempo y...
Sí, pues ha pasado de 15.000 votos a 200.000 votos. O sea, que es una burrada y todo que no haber contado pues con ningún apoyo desde medios de comunicación. Sí. Y bueno, pues que la subida es importante, como ha sido pues la irrupción de H. Bildu en Euskal Herria. Sí. Pues sí que hay más voto de izquierdas. Ahí continúa la abstención, la gente pues sí que marca un poco el hartazgo respecto a los partidos principales, a este monstruo de dos cabezas que se necesitan y se relacionan entre ellos. Y bueno, pues yo eso, yo destacaría más que la mayoría absoluta y que en el País Vasco, pues PNV, que también es de derechas, pues la irrupción de estas nuevas, de esta nueva presencia dentro de los parlamentos gallego y vasco.
Bueno, decir que había 400.000 gallegos fuera de Galicia habilitados para votar y solo 30.000 solicitaron el derecho a voto. O sea que, bueno, los gallegos que están fuera se la refanfinfla, lo que sea. Por algo se fueron.
Y ahora que hablas de los votos en el extranjero, están habiendo denuncias cara a las elecciones del 25 de noviembre aquí en Cataluña, de catalanes que están en el extranjero y que les están poniendo trabas en la embajada para poder realizar el voto.
El voto.
O sea,
sí,
que la embajada que tendría que facilitar esto, pues parece que vuelva mañana y que ponen trabas. No sé a quién tienen miedo el gobierno español.
Bueno, y decir que con respecto a PNV, que PNV, que las elecciones pasadas no pudo acceder al gobierno.
Todo, o sea, y tener más votos.
Se lo quedó el PP y el PSOE con esa bochornosa, ¿no?, alianza que formaron. El PNV, las elecciones pasadas, tuvo 30 escaños. Estas 27. Ha bajado. Se quedará con... Le pasará como al PP en Galicia. O sea, se quedará con el gobierno, pero...
Galicia tiene mayoría absoluta.
Sí, bueno. Vale, pero... Es decir, en Galicia el PP ha bajado... El número de votos. Si se queda con el gobierno, y aquí pasará lo mismo, el PNV ha bajado en el número de votos, tiene 3 escaños menos, es que eso me parece mucho más razonable, ¿no? Si tienes menos votos, menos escaños, no como en Galicia.
No como en Galicia, tiene menos votos y tiene más escaños.
Tres escaños más. Bueno, decir que el PNV ha bajado, ¿no? Creo que parte del electorado del PNV se ha pasado a Bildu, ¿no? Está claro. Algunos del PSOE también se habrán pasado a Bildu, y bueno, los que no han votado hace 4 años porque Bildu, por la izquierda abertzale, no se pudo presentar por esta ilegalización, esta trampa que hicieron para quedarse con, precisamente entre PSOE y PP, para quedarse con el gobierno.
Bueno, hemos denunciado varias veces que la ley de partidos no se trata de una ley de partidos, era una ley del partido, solo ya estaba enfocado hacia la izquierda abertzale. Los demás partidos políticos, pues hay de extrema derecha que incitan al odio, que incitan a violencia, bueno, delincuentes que no se les toca.
El mismo Partido Popular ha hecho dirigentes del Partido Popular, más de uno, han hecho exaltación del franquismo, se han negado a respetar el minuto de silencio en el Congreso en memoria de las víctimas del franquismo, pues eso no condena la violencia.
Eso es la ley, ¿no?, del partido.
Eso es no condenar la violencia, hasta donde yo sé. Debería haber sido ilegalizado el Partido Popular, sin embargo. No, es la ley del partido, como dices tú. O sea, era para un solo partido y era para eso. Y era precisamente para eso, la excusa para quedarse con el gobierno de Euskal Herria. Vieron la posibilidad y le salió bien 4 años. Ahora ya, bueno, están que echan espuma por la boca, están diciendo disparates, comparando con los nazis.
Así está la cosa. ¿Algún apunte más sobre las elecciones tenéis o os apetece decir algo más? Realmente,
no, yo creo que queda claro, ¿no? Queda claro el descontento, cierto. Yo al principio me cabré con los gallegos, ¿no? Dije, otra vez sopa. Pero la verdad que, bueno, viéndolo objetivamente, el PP ha bajado, el PSOE se ha desplomado, la abstención ha subido, este nuevo partido... La agrupación de izquierda ha subido como la, ha irrumpido con mucha fuerza, o sea que en ese sentido, bueno, ya sabemos que el PP, que Galicia es un feudo del PP, que hay votantes que haga lo que haga el PP le van a seguir votando, así, no sé, así se carguen el océano. O sea, hagan lo que hagan, le van a seguir votando. Malas porque, noticias para... porque hay gente que cree en el sistema, que la están de acuerdo. O sea, eso es así. O sea, que hay gente que si estuviese en lugar de Rajoy, harían lo mismo que Rajoy. Si estuvieran en lugar de Sinfuentes, harían lo mismo que Sinfuentes. Si estuvieran en lugar de Feijóo, harían lo mismo que Feijóo. O sea, hay gente que está de acuerdo, que cree en el sistema y que seguirá votando al PP. Eso lo tenemos que tener claro. Y máxime en Galicia, no por, siempre fue un feudo del PP.
No por convencimiento mucha de la gente que le vota también, sino porque al no haber una alternativa...
No, pero hay gente que cree en el sistema.
Ni económica, ni...
Hay gente que cree en el sistema, ¿eh?
Sí.
Que nosotros los de izquierda también siempre estamos esperando... que la población un día se despierte y se dé cuenta del engaño y se unan a la causa. Y hasta cierto punto es verdad que gente inducida, gente a través de la mentira y la manipulación es inducida a pensar de una determinada manera. Eso es cierto. Para eso están los medios de comunicación y la propaganda, claro, etcétera, etcétera.
Pero también como una alternativa de perspectiva económica, identifican el arranque económico y la dinámica económica con cosas como, no sé, como la Fórmula 1, como toda la cultura del pelotazo inmobiliario que ha promovido tanto el PP. O sea, si realmente la reactivación han llegado a hacer creer a veces que consiste en eso, en un nuevo Eurovegas, etcétera, mucha gente, bueno... pues comprende como que a la sombra de esa picaresca nacional, digamos, igual pueden ir cual satélites poniéndose, bueno, a rotar alrededor de eso y...
Hay gente que sí, que a través de la manipulación... Hay peña que sí, a través de la manipulación es inducida a pensar en un determinado momento, determinada forma, y que sí que en un momento dado se pueden dar cuenta del engaño y dejar de apoyar a la derecha, sí. Eso está claro, pero hay gente que cree en el sistema... eso hay que tenerlo claro. O sea, hay peña que cree en el sistema, que están de acuerdo, que si estuvieran en lugar de Feijóo harían lo mismo que Feijóo. O sea, es una cuestión de convencimiento. Hay gente que de derecha convencida y no le vas a hacer cambiar de opinión. Si fuese así, el Partido Popular ya hubiese desaparecido. O sea, con los mamarrachos que se han montado, o sea, ya hubiese desaparecido. Sin embargo, siguen teniendo cierto apoyo de base porque hay gente que cree en ellos y hagan lo que haga el PP, hay gente que le seguirá apoyando. Eso hay que tenerlo más en un feudo pepero como es Galicia, ¿no? Bueno, pero en fin, terminando con el razonamiento que estaba haciendo, que al final, objetivamente, bueno, creo que se puede leer de una forma positiva, ¿no? Lo de Galicia, a pesar de la mayoría absoluta, ¿no? La abstención, la subida del partido de esta izquierda, el desplome del PSOE, la pérdida de votos del PP, bueno, yo creo que en términos generales se puede ver que hay una cierta, ¿no?
Sí, que la gente, bueno, va moviéndose y, bueno, que no estamos tan... una buena parte de la población no está de acuerdo con el tipo de políticas que ejercen tanto PP como PSOE. Que bueno, que le siguen entrando al trapo confiando en que una representación política puede ser la solución a... O sea, no cambiar el sistema, sino ir metiéndose dentro e intentar hacer otro tipo de políticas. Yo hasta cierto punto creo que eso es muy difícil, por mucho que mucha ideología que lleves. Si te metes a participar de todos estos organismos y de estas administraciones, acabas siendo parte de él y... Bueno, yo estoy convencido que el sistema no se reforma, sino que se tiene que destruir y que nazca algo nuevo. Entonces, bueno, puntos de vista hay miles y lo que hemos hablado muchas veces, desde los descontentos con este tipo de políticas tenemos mil puntos de vista y la unión pues ciertamente es complicada y bueno, pues tenemos que ir a la espera de lo que vaya ocurriendo.
Bueno, por lo pronto que el PSOE desaparezca, nos quitamos una mochila de encima, que es el PSOE, que no hace más que confundir al personal, ¿no? Porque es pseudo izquierda, derecha, ¿no? Bueno, está claro que es un partido, desde mi punto de vista, es un partido de derecha. Vamos, económica y políticamente es un partido de derecha. Pero luego también hay gente que igual no es tan de derecha y inducida por, como decíamos antes, que hay gente que cree en el sistema, pero hay gente igual inducida por la manipulación o esta ambigüedad que tiene el PSOE, ¿no? De pactar con Izquierda Unida y tal. Acaba apoyando al PSOE, ¿no? Entonces, que desaparezcan, ¿no? Que dejen ese vacío y que, bueno, la gente luego se incline hacia donde más le parezca, pero sin ese partido trampa, ¿no? Que es el PSOE, ¿no?
Y para acabar, simplemente sobre lo que hablábamos de la abstención y tal, de la manipulación que han hecho desde la Xunta de Galicia, voy a dar cuatro datos que dejan claro la cosa. Censo del 2009, 2.691.570. Participación 1.706.198, o sea, el 63,39%. La oficial, lo que dieron la Xunta de Galicia en esa ocasión, fue del 64,43%. Censo del 2012, 2.696.513. Participación 1.467.000, o sea, 300.000 personas menos. Esto realmente es una participación del 54,42%, mientras que la oficial desde la Xunta de Galicia ha sido del 63,80%, o sea, 10 puntos más prácticamente.
Le subieron 10
y esto lo han, hecho porque no han contabilizado los abstencionistas residentes en el extranjero, que como has dicho antes, que participaron de 300.000, participaron 30.000 personas.
30.000 de 400.000,
no los han contabilizado los abstencionistas, y entonces han subido la cuota de participación.
Sí, eso como la tasa del paro, ¿no? En España, que baja porque la gente que se va fuera. Si estás fuera no cuentas como parado.
Y decir eso, que en la prensa, en todos los medios de comunicación, los más media, han dado como bueno los datos oficiales, los que han dado desde la Xunta, y nos han planteado, porque también les interesa de dar como una normalidad a la participación de este tipo de votocracia, entonces la tiene que legitimar de alguna manera, y bueno, pues ellos no manipulan datos, cogen como buenos los que le dan los organismos oficiales, saben que mienten, pero me los han dado ellos y no voy a hacer ningún tipo de análisis, cuando en otras ocasiones, en participaciones de manifestaciones y tal, ellos sí que meten baza. En esta ocasión no se contentan con la oficina, con la versión oficial.
O sea, y sean los datos cuales sean, ganó la abstención.
Ganó la abstención.
La abstención.
Pero brutalmente.
O sea, es la opción más refrendada, sí, digamos.
La abstención. Sí, sí. Por eso digo que la lectura, en cuanto a desde esa óptica, es positiva. Desde la óptica, de otra óptica, es negativa. ¿Cuál es la negativa? Bueno, que los gallegos tendrán mayoría absoluta del PP y la gente que se haya abstenido, votado a otro, tendrá que chuparse las políticas del PP.
El PP gobernará con mayoría absoluta, representando al 24,25% de los gallegos.
Pues más o menos como en las generales pasadas. También tres representaba un 30%, alrededor del 30%.
Pues mira, eso es las mayorías absolutas que refrendan después a que se otorgan, que se arrogan tanta legitimidad y tal, cuando realmente con sus puras cifras de legitimidad y de representatividad, pues bien poquito.
Bien poco. Bueno, y bueno, la óptica positiva es esa, de la abstención, de una óptica de descontento y de rechazo hacia el sistema, al modelo político y social. Es positivo, pero es negativo en el sentido de que los gallegos tendrán que aguantar las políticas del PP y su mayoría absoluta, que no necesitará pactar con nadie, ningún tipo de norma que quieran sacar de recortes y etcétera, etcétera. Y bueno, los que no hayan votado al PP tendrán que chuparse, así es esta democracia, con un 24% de personas que les apoyó, el otro tres cuartas partes tiene que chuparse las políticas peperas, ¿no? Yo ya lo he dicho, de voto secreto nada. De frente y de perfil, foto de frente y de perfil, nombre completo. Si votaste al PP, que te apliquen a ti las políticas. Así de claro. O sea, que esa cuarta parte que le votó, pues que se las apliquen a ellos las políticas de recortes y de fascismo institucional. Así de claro. O sea, eso del voto secreto, yo te puedo asegurar que si el voto no fuese secreto, la mitad de las personas que votan al PP no lo votarían. Te lo puedo asegurar, porque siempre pasa lo mismo. Esto como cuando Menem en Argentina. Nadie le votaba, el tío está sacaba 60% de los votos. O sea, un 60% que ya para un solo tío es brutal. Mayoría absoluta, de las super absolutas. Y nadie le votaba. Vos le preguntabas por la calle a la gente y nadie le votaba. No, yo no le voté. El tío está ahí de casualidad, o sea. Y esto es igual, ¿no?
Yo es que de verdad, aunque
la gente luego se avergüenza y te dice que no, yo no le voté.
Es que no sé. O sea, aunque digan que está muy controlado con los interventores y tal, bueno, los interventores pues también están ligados a una serie de partidos políticos a veces en las circunscripciones y tal. Y la verdad que lo del pucherazo, yo me lo creo. O sea, depende. Cuando da igual la opción del capital que gane una u otra, porque el marco, bueno, pues es un contexto que las políticas van a ser las mismas o lo que sea, ahí no hay pucherazo. Pero en momentos delicados donde interesa imprimir una línea determinada o que no se desmorone el bipartidismo para que y que al menos aguante una de sus dos patas y tal, sí que creo que hay...
Bueno, pasamos a otra noticia, ya dejamos las elecciones, porque si no,
bueno,
vamos
pues,
a comer el programa.
Ayer en Madrid tuvo una nueva acción de la coordinadora 25S, la de rodear el Congreso, bastante menos afluencia que las últimas convocatorias. Hablaban aquí, pues, se ha podido leer, 10.000 personas, no he visto nada. Decir que bueno, que estaba ya súper criminalizado de que por parte de la delegada de gobierno, diciendo que era una manifestación ilegal. Recordemos que al anterior, el que convocó, bueno, el que pidió el permiso para la manifestación anterior, le han caído 6.000 euros de multa por los incidentes que hubieron después. Entonces, pues bueno, no sé quién se va a atrever a pedir los permisos cuando saben que te pueden criminalizar y hacerte pagar.
Claro, pones tu nombre para pedir, para que comunicar no, la
soy permite la comunicación y le tocan pues pagar.
Bueno, está claro, ¿no? La estrategia del miedo, de la del cerco hacia las protestas callejeras está dando resultado.
Y continúan con el miedo de, pues de que a través de internet, si haces eco de manifestaciones que después degeneren en violencia, pues también te pueden multar. No sé, que hay una gran criminalización ante la contestación social. Y decir que bueno, que el día escogido ayer no era al azar. Ayer se comenzaban a presentar los presupuestos del gobierno 2013, que el señor Montoro, el ministro de Hacienda, ha declarado que son los más sociales de toda la democracia. Sí. Llevan los costos más sociales de toda la democracia y lo repitió en varias ocasiones. No tiene ningún tipo de vergüenza para falsear y para mentir abiertamente.
No, y sin ponerse colorados, ¿eh? El tío se planta ahí, con sus orejas, y dice, estas señorías, es el presupuesto más social de la historia de la democracia, porque habla, parece un pitufo. Y nada, sin ponerse colorados, ahí, de puta madre.
Madre mía.
Y bueno, se supone que habrán más concentraciones de este tipo y bueno, pues a la vista ahora teníamos en principio para el 31 de octubre la convocatoria de CGT de huelga general. Al final creo que va a quedar como una jornada de lucha y con varias acciones, pero no va a ser de huelga general. Se ha unido a la convocada por los sindicatos mayoritarios para el 15 de noviembre, 15 o 14, 14, 14. 14 de noviembre, que también va a ser una jornada de huelga, pues seguro ya está confirmado Portugal y podría ser que Grecia y Italia también se sumaran. Este fin de semana también hubieron manifestaciones en Inglaterra y desde Londres también hay gente que está pidiendo que también se sumen a la huelga general para esta jornada de lucha a nivel europeo. Y bueno, para los empresarios es un despropósito que en ocho meses sean dos huelgas generales.
Salió un empresario, bueno, es que el festival del humor, ¿no? Aquí, hombre, nos van a fusilar al amanecer, pero nos reiremos hasta entonces, ¿eh? Porque es que aquí el festival de humor no para. Sale un empresario diciendo que dos huelgas en 8 meses es demasiado.
Entonces, bueno, es que realmente Pues bueno, sabemos, hemos hablado.
No tenemos ni para empezar
para un día, de un día, pues realmente tiene pocos efectos prácticos a la hora de hacer modificar políticas de los que gobiernan. Y bueno, a nivel económico, pues no sé si representa, ellos siempre hablan de millones de pérdidas o de dejar de ganar dinero, pero realmente, bueno, no sé, la novedad de esta convocatoria pues quizás es que está coordinado un poquito con otros países europeos y un poquito pues quizás ya lo que teníamos que haber hecho hace ya tiempo, la solidaridad con el pueblo griego, por ejemplo, que llevan muchísimas huelgas generales, la gente de aquí tendríamos que haber mirado lo que estaba ocurriendo allí, porque sabíamos que era cabeza de turco Grecia, pero que después todo este tipo de política nos iba a llegar a los diferentes estados, y quizás ha faltado un poco más de solidaridad en tiempos pasados, que quizás hubiera, quizás, ya no puedo especular, solo cambiado bueno, un poco el rumbo de este tipo de políticas si hubiera habido una unión más en serio de todo el pueblo.
Pero ya sabemos.
Lo que pasa que yo, bueno, es mi opinión personal, ¿no? Pero creo que sí que deberíamos mirar bastante a Grecia en el sentido de que han formado Syriza,
por ejemplo.
Y en ese sentido, eso da mucha fuerza a una huelga. Porque el hecho de tener una opción política que, aunque evidentemente no sea revolucionaria, pero sí al ser soberanista, pues rompe con varias de las pautas impuestas desde el exterior y que significan un empobrecimiento radical de la mayoría absoluta de la población del país y tal, puede, ante el mal mayor que representa ese cambio político abanderado por esa opción, el capital puede decir, bueno, vale, ante el mal mayor, el mal menor es ceder algunas cosas a la huelga, a la lucha económica y tal, pero allí donde, como por ejemplo aquí, no hay una opción política que represente un mal mayor con respecto a la movilización de huelga y económica y tal, quien tiene la sartén por el mango no tiene la espada de Damocles, digamos, del mal mayor comparativo que le haga decir, bueno, con tal de no revolver la cosa y de que la gente no se alborote más y no vayan a la opción política, doy unas concesiones y paro el proceso. Aquí es igual, porque por mucho proceso huelguístico que haya, no se puede materializar políticamente, no hay reconstituida una opción de masas. Con lo cual, ¿qué importa un parón? ¿Qué importa? Aunque no fuera de un día, aunque fuera de mucho más, o sea, sí.
Bueno, pero los sindicatos mayoritarios aquí en España ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Llaman una huelga cada 9 meses, cada año, para justificar su existencia, para no perder la masa social, porque es un sindicato sin masa social no tiene razón de ser, pero a su vez están compinchados con el gobierno, ¿no? Reciben subvenciones, se reúnen cada 2x3 a ver cómo va la cosa. Bueno, sí, te vamos a hacer una huelga dentro de 5 meses, porque si no se nos viene, las bases nos están presionando, pero ya sabes cómo va, ¿no? Se reúnen a saber es que qué no se dicen esas reuniones.
Es que yo veo
los sindicatos aquí son de todo menos combativos.
A ver, yo puedo.
Sobre todo UGT y comisiones. CGT ya es un poco más combativo.
Puede que me equivoque, ¿no? Y ojalá me equivoque. Pero yo veo una situación, o sea, sobre todo la situación española, contextual, a la que luchas del tipo huelguístico, si es que es igual. O sea, si se paraliza la educación, si es que ellos quieren imprimir una huelga, entre comillas, de la educación, por la cual se paralice. Porque para camareros subirse al andamio y trabajar para las transnacionales que sacan los beneficios y convertir el país en una colonia de extorsión y de extracción de plusvalías vía tributaria, pues el hecho de que se paralice incluso el sistema sanitario, que se paralice, pero si es que ellos no quieren invertir en reparar ya la fuerza de trabajo, porque ni la quieren. O sea, es una situación de parálisis que imprimen ellos. Entonces la parálisis llueve un poco sobre mojado, a veces, o sea, es agua sobre agua. En Grecia, ya repito que es otro contexto, al haber un mal mayor en el horizonte y tener ellos miedo de que, pero bueno, tampoco harán muchas concesiones, o sea, pero aquí menos.
Bueno, no. Bueno, con respecto a la solidaridad con Grecia, bueno, ya sabemos cómo, bueno, repito, no me voy a repetir otra vez mi opinión sobre los sindicatos mayoritarios, pues sabemos cómo funcionan, ¿no?
O sea, yo veo que, por ejemplo, una huelga.
La otra vez, hace 15 días, hace un mes, o no sé, 15 días o 3 semanas, los sindicatos dijeron que la pelota estaba en el techo del PP. Bueno, el que más tiene que hacer el gobierno para que llames una huelga. ¿qué están esperando? que fusilen a los parados. Bueno, venga, entonces sí. Si te cargan solo 5 millones de parados, pues igual hacemos una huelga. A ver.
O que acaben implementando pues la noticia que nombrabas tú sobre Grecia de los desempleados, que era...
Pues una ley que entra en vigor ahora y que les quitan el... tras haberse acabado el subsidio de desempleo, la cobertura sanitaria. O sea, no reciben ningún tipo de atención.
Pues mira, estos son los pasos a los que nos vemos abocados, ¿no?
Claro.
Aquí, si continúa todo igual, si aquí no hay ningún cambio,
bueno, y
este tipo de políticas, o sea, también se claro... pueden aplicar aquí. Por eso que el no haber mirado antes y intentar frenar este tipo de políticas en Grecia o en otros países nos va a llevar a que se acaben aplicando en nuestro territorio también. Entonces, que la solidaridad entre clase trabajadora, entre pues el 90, somos el 99,9% y el 0,1% están haciendo y se está enriqueciendo mucho más, y eso es lo que no se puede tolerar.
Bueno, y bueno, con respecto, para terminar y ir a otras noticias, si no nos vamos a comer el programa, que con respecto a la movilización de ayer, bueno, lamentablemente la estrategia del miedo y del cerco judicial policial les ha dado resultados. Hay gente que ya no quiere ir a manifestarse, está clarísimo, ¿no? Ante la arriesgarse a que te abran la cabeza en seis partes iguales, te
metan
en un calabozo, luego salgas con cuatro causas abiertas por resistencia a la autoridad, por no sé qué, tengas que ir a juicio, o a los que llamen, a los que convoquen les multen, bueno, le está dando resultado. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? También están estrechando el cerco. España se ha convertido en un estado penal, si no lo era ya, ¿no? Va a estar absolutamente todo prohibido: la resistencia pasiva, la reactiva, la hiperactiva, todas las tipos de resistencia. Y bueno, yo voy a lanzar un mensaje que puede que me cueste también mi multa, pero es así. O sea, los cambios tendrán que ser fuera de la ley. O sea, porque si aquí se llama una, lo que yo estoy pregonando de hace rato, una huelga general total, absoluta, indefinida, será ilegal. O sea, el gobierno le declarará ilegal inmediatamente, no la va a permitir. Entonces, los cambios tendrán que ser fuera de la ley. O sea, es así, es claro. El cerco penal, sabemos que el aparato judicial, la policía y los políticos van todos a una, ¿no? Y bueno, esto se está convirtiendo en un estado penal. O sea, va a estar prohibido absolutamente todo. Y bueno, ayer se vio que la gente ayer no prefirió no ir a manifestarse por miedo. Es que es así de claro. Y les está dando resultados, ¿no? Esta política del cerco policial, judicial, político hacia las protestas les está dando resultados, ¿no? Por algo lo hacen, por algo lo implementan, por algo Gallardón quiere penalizar, ¿no?, absolutamente todo. Para que puedas hacer una demanda tienes que pagar unas tasas inasumibles, ¿no? O sea que, bueno, si la policía viene y te abre la cabeza en seis partes iguales y les quieres demandar, no vas a poder. O sea, así de sencillo. Igual, aunque les demanden, no te hacen ni puto caso, pero bueno. Ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera podrás presentar, porque te va a salir un dinero que no vas a tener para poder pagar las tasas judiciales.
Además, con lo de las tasas judiciales también ha habido algún tipo de reforma por parte de Gallardón. Y a ver, hay una noticia aquí: no habrá justicia para los pobres ni abogados de oficio para los mileuristas. Cuando más aprieta el paro y la depresión económica, llega el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con una subida de las tasas judiciales que tan inmoral que convierte en papel mojado para los más desfavorecidos el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución. O sea que lo de la justicia gratuita que teníamos, pues eso va a desaparecer, y realmente eso va a tener una defensa con abogado el que se lo pueda pagar. Pero bueno, antes hablábamos de la sanidad, de cómo te van dejando fuera, pues ahora mismo también nos dejan una indefensión delante de la ley, y bueno, pues el rico va a poder hacer lo que quiera y va a salir porque va a tener buenos abogados, y la gente de a pie
no va a
tener acceso a una defensa legal.
Sí,
como tendría que ser.
Si estás en un curro y al dueño de la empresa se te ocurre no pagarle el sueldo y le quieres demandar, no podrás hacerlo, porque no tendrás dinero para pagar las tasas judiciales. O sea, que podrán hacer lo que quiera contigo, ¿no? O sea,
es el terror, es el terror ejercido por parte del Estado dependiente del condicionamiento exterior sobre las propias instituciones del Estado, o sea, ya sobre los abogados, sobre algunos jueces, o sea,
es... Sí, sí, bueno, los abogados están desertando, los abogados de oficio, porque no se les pagan, no hay dinero.
Prietas las
entonces,
filas.
Entonces, ya hay 900 abogados de oficio que han desertado, o sea que a la gente que va a juicio y no tiene para pagarse el abogado, tampoco tiene abogado de oficio, con lo que bueno, no se puede defender, ¿no? Así, con este aparato, este sistema judicial que tienen montado, ¿no? Pero lo que digo, ¿no? Con las tasas judiciales, si estás en un curro y al dueño él te dice, bueno, no te pago estos 3 meses que has currado. Y no le puedes demandar, porque si no tienes dinero, si no te han pagado, no vas a tener pasta para pagar una tasa judicial para poder presentar una demanda. Así de sencillo. O sea, que te dejan absolutamente indefenso, ¿no? Ante los caprichos o los atropellos en tu trabajo, los atropellos policiales, los atropellos. No vas a poder. Claro, la gente. El otro día estaba viendo también un escrito que, bueno, si te multan, ¿no? Por las cosas que sean, que sea una multa. Muchas multas te las meten porque sí, ¿sabes? Que muchas multas.
Lo que pasa que se.
Te va a salir más caro la demanda que pagar la multa. O sea, al final terminarás pagando la multa. Te va a salir más caro apelar la multa que pagar la multa.
Claro. O sea, que si pasa ese reordenamiento colonial del Estado mismo, digamos, la ley del embudo está estrechándose dialécticamente, puede abrir la perspectiva de disidencia y de sumarse a la disidencia en las filas de gente que tiene cierta cuota de poder. Cosa que históricamente no es nueva, sino que casi es una constante. Marx en el Manifiesto Comunista mismo habla de esos procesos en momentos claves donde hay un sector que puede disentir porque ellos mismos se quedan desamparados con respecto a la concentración del poder que en un momento dado les expulsa el mismo.
Bueno, y con respecto...
ahora hay varios jueces de la Audiencia Nacional también que están escribiendo, bueno, y firmando en contra de lo que les imponen hacer con respecto a las expropiaciones de los pisos hipotecarias y tal, que no están dispuestos a ejecutar esto. Y es como ya una cosa.
Aprovechando de los desahucios, decir, bueno, está en marcha lo de la iniciativa legislativa popular para pedir que al menos la dación en pago con el piso, que tendría que haber acabado este mes, pero al final le han dado 3 meses más. Entonces, bueno, pues estar atentos, que podéis echar las firmas para que se tire adelante esta iniciativa. Y que, bueno, que es una burrada, que desde el 2007 se han cometido 400.000 desahucios.
Claro, es.
Entonces, que para evitar esto, y que desahucios que después continúan, tienen la deuda con el banco de seguir pagando.
No solo eso, el banco está ofreciendo en ofertas los pisos de desahucio, ¿no? Con rebajas de hasta el 50%. O sea, que venden el piso, se quedan con el dinero de la venta y luego el que fue desahuciado sigue pagando. Negocio redondo.
Sí.
Pillan por los dos lados.
Que bueno, que la iniciativa esta continúa y que bueno, que cuanto más firmemos, pues...
Pillan por los dos lados el banco. Venden el piso venden el piso vacío y luego tienen al
otro que continúa pagando.
Que tiene que seguir pagando la letra. Con respecto al tema judicial, un informe, una noticia. El pasado martes 9 de octubre finalizó el juicio de José Miguel Esteban, afiliado a la CGT en Barcelona. Fue juzgado tras ser detenido el pasado 2 de abril de 2012 en una concentración que se realizaba frente a la cárcel Modelo de Barcelona para pedir la puesta en libertad de los detenidos de 29M, imputándole los cargos de resistencia, desobediencia a los agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Bueno, este tío fue detenido, pero no queda aquí. Espera, porque tiene miga. José Miguel, discapacitado físico, fue detenido cuando iba en su silla de ruedas por la acera de la cárcel Modelo, siendo levantado de la misma por los mozos y arrojado al suelo de una furgoneta policial para trasladarlo a la comisaría. El traslado se realizó con el detenido en el suelo de la furgoneta, sin sujetar y dado su estado físico, poniendo en peligro su integridad, ya que les podría haber provocado lesiones irreversibles. También dejaron su silla de ruedas abandonada, teniendo que llevarla a la comisaría a los manifestantes. Bueno, un discapacitado. Los mozos lo levantan, se lo llevan, dejan la silla y luego le acusan de resistencia, de desobediencia a los agentes de autoridad. ¿Qué pasa? ¿Se resistió a ser detenido estando en la silla de ruedas? Y desórdenes públicos. Bueno, está claro que desestimaron estos cargos, ¿no? Los jueces, porque es ridículo, absolutamente ridículo. Pero yo me pregunto, ¿los mozos rendirán cuenta de sus actos? Eso es una agresión que roza la tortura. O sea, levantar a un tío de la silla de ruedas, llevárselo, dejar la silla abandonada, tenerlo en el piso de la furgoneta, sobre la furgoneta, eso roza la tortura. No van a hacer nada los jueces, no van a hacer nada los fiscales, ¿no? Yo es que no salgo de mi asombro con esta gente, tío. La policía se implementa con total impunidad. Hacen lo que se les antoja con la gente, como si fuesen bolsas de patatas. O sea, el tío lo levantaron con una bolsa de patatas de su silla de ruedas y no pasa res. Nos tenemos que alegrar de que no le hayan metido en la cárcel por resistencia a la autoridad un tío que iba en silla de ruedas.
Y ahora hay más, ahora quieren, bueno, hay una iniciativa también para hacer una nueva legislación de las grabaciones, manifestaciones, de que no también, se pueda grabar a los policías. Pues bueno, pues siguiendo con la tónica de Mayor Oreja, diciendo que veía mal de que se retransmitiera las manifestaciones, pues bueno, que quieren esconder realmente todas estas barrabasadas que hacen, que no se hagan a la luz pública. Dicen que es por la intimidad, pero si van con el caso, no se le ve la cara, no pueden tener miedo de que vaya gente después a escrachear sus casas, porque no sabemos quiénes son, no llevan su número de placa. ¿Qué pretenden? Simplemente pues esconder las barbaridades que
dicen que quieren modular el derecho a la libertad de expresión. O sea, cuando lo que ellos llaman el derecho a la libertad de expresión apenas si ha empezado a ejercerse. O sea, está en un proceso de autoorganización a través de su propio movimiento y de automaduración muy, muy incipiente. O sea, cuando la cosa esté más organizada, que no se espera fuego real a bocajarro, porque es que si están actuando así, bueno, como el compañero acaba de leer en la noticia, y de momento ellos no están viendo nada casi, o sea,
no.
Que estamos en el prólogo todavía.
Sí, esto también, ¿no? Es para que las familias, yo supongo que es la privacidad familiar, es para que las familias, ¿no? No vean por internet uno de sus miembros es un energúmeno psicópata que le pega a las mujeres, a chavalines y demás, ¿no? Debe ser esa la privacidad familiar, que la madre del mozo o del antidisturbio no vea las barbaridades que hace su hijo, por ahí, digo yo. Y después apelan a la honorabilidad de los agentes. A ver, vamos a ver, si quieres ser honorable no te comportes como un psicópata. No, ¿qué hacen? No se puede grabar para esconder sus vergüenzas, ¿no? Que no se vea lo que... las atrocidades que hacen, que hemos visto, pegándole a chavalines menores de edad, que eso también supuestamente es un delito, pero no pasa nada, tampoco pasa nada. Luego la violencia de género, ¿no? Están hablando de la violencia de género, qué sé yo, que si denuncia a su pareja, pero si ellos mismos están pegando a las mujeres, mandan a la policía, a tíos de 2 metros y, 90, y 100 kilos a pegar a chavalas de 18, 17 años.
Si se estuviera
¿Qué me estás contando de violencia de género?
La cantidad de accidentes mortales de automóviles que han provocado los mozos cuando cogen el coche. O sea, es terrible.
No, pero digo por pegar a las mujeres, ¿no?
Cogen el coche, ellos llevan blindaje y bueno, y es que más de una hostia.
Pero lo digo por la violencia de género, ¿no?
Esto ya es...
Violencia de género, ¿no? Denuncia a su pareja. Si para denunciar a su pareja vas a ir a denunciar violencia, la piba va a denunciar a su pareja por malos tratos a la comisaría, donde la policía le pega a las mujeres en las manis. Hemos visto todos ahí agarrándolas del cuello, tirándolas al suelo, dándole porrazo. O sea, denuncia a su pareja por malos tratos, gobierno de España. Gobierno de España es el que está mandando a los disturbios. Y no pasa res, ningún juez ha actuado de oficio, ningún fiscal ha actuado de oficio. Nadie, con las imágenes que hay brutales que hemos visto, bochornosas de las cargas policiales, ninguno, ¿no? Solo el juez Pedrás dijo, esto no es mi caso. Se ha desmarcado y punto. Tampoco ha hecho nada.
No.
Tampoco ha hecho nada. O sea, todo el mundo cayéndose la baba con el juez Pedrás. Pues tampoco ha hecho nada. Solo se ha desmarcado, dijo, esto no es mi caso. Lo mandó de nuevo para el juzgado de donde había venido. Esto no es caso de la Audiencia Nacional, pero tampoco hizo nada. Podría haber actuado de oficio con las imágenes que todos vemos de brutalidad policial, y nadie dijo nada, y los fiscales tampoco, todos calladitos, haciendo la vista gorda.
Bueno, claro, o sea, no ha hecho nada y ha dicho apenas nada, pero ni siquiera esa nimiedad, o sea, la dictadura es tan bestia que que también se... Bueno, ha sido muy mitificado, pero también muy demonizado. O sea, se rasgaron las vestiduras los medios de comunicación y el gobierno de una manera que denota eso, el totalitarismo que llevan encima. O sea, no toleran ni la mínima salida del reglón.
Ha sacado la nariz y, bueno, lo que se supone que es la independencia política, judicial y tal, sí, que sí. No es tal. Entonces, en cuanto uno saca un dedo, simplemente
nada,
ya...
Nada. O sea, mínimo.
Entonces ya llaman a atención.
Es un régimen cuartelar. Es que es eso, o sea, es...
Bueno. No, bochornoso. Y bueno, como dije, ¿no? El cerco se estrecha, ¿no? Esto se convierte en un estado penal, estará todo absolutamente prohibido. Cualquier tipo de resistencia, pasiva, activa, reactiva, superactiva, ¿no? Lo que sea, será prohibido. Y bueno, ya veremos qué hacemos, ¿no? Porque dentro de los márgenes de la ley no podremos hacer absolutamente nada. Eso está clarísimo. Será todo absolutamente ilegal. Así que, ¿no? El otro día estaba chateando con un colega, le digo, bueno, los cambios se tendrán que hacer fuera de la ley, no digas eso, bueno, si no puedes hacer nada, toque de queda.
Realmente te están echando fuera, están legislando para que esté todo bien
fuera.
Contralito y que si te sales de lo que ellos quieren, ya sea ilegal. Entonces, pues, desde ese punto de vista, sí que vamos a estar fuera de la ley, porque realmente es que no te dejan otra. O bajas la cabeza y dices sí a todo, o en cuanto vas la levantas y quieres un poco reafirmar tu dignidad, no, hostia, estás fuera de la ley, ¿eh? Lo sabes. Pues venga, para adentro. Eso es lo que están buscando.
Bueno, no va a haber cárceles suficientes para todos. ¿Te acordás cuando decíamos las noticias aquí que estaban construyendo nuevas cárceles en Cataluña y tal? Bueno, qué sé yo, igual, ¿no? Ahí tienes curro, ¿no? Construye tu propia celda.
También alguna ahora...
Igual te dejan elegir el color de la celda y todo.
Ahora alguna de estas construcciones también está parada porque no hay fondos.
Ah, no hay fondos.
Que ha saltado que en la modelo que ha habido unas plagas de chinches y de ratas y que querían llevarse a presos a otras prisiones, pero bueno, como una está paralizada, como no sé qué, pues la sobrepoblación pues se tiene que continuar jodiendo.
Claro.
Bueno, llevamos ya más de una hora de programa. Pasamos a un tema musical y encarrilamos. No, lo que has traído tú. ¿No?
Sí, pero dice de pasar a un tema musical.
Sí,
dices. Ah, sí. Vale. Sí, bueno, de lo nuevo del Drogas.
Que nos hicieron llegar hace poco aquí a la radio. Maldito Records, creo, ¿o no?
A ver,
¿qué discográfica es?
Pues no la pidió aquí.
Bueno, es el último del Drogas.
Sí, Maldito Record. Un adelanto, cuatro temas, un disco de cuatro temas con un adelanto del nuevo disco del Drogas, ¿no? Así que, bueno, Drogas ya sabemos, ¿no? Mítico bajista de Barricada.
Dejó Barricada y, bueno, pues ahora va en solitario.
El Drogas que ya no se droga.
Enrique Villarreal.
¿No? Enrique Villarreal, el Drogas. Y, bueno, un tema, he pillado un tema para ponerlo aquí, ya que nos mandaron el disco, pues... Pondremos una canción que se llama 0,7. Y ahora volvemos.
Cadáveres negros en fosas comunes con excavadoras. He visto soldados buenos que van a llevarles las obras. He visto mofletes en los telediarios con la boca llena de palabras solidarias. Suena bien esa música feliz, la flauta suave del cuento de Amelie. 0,7, llevadles las obras. 0,7. Ellos lo agradecerán. Ellos lo agradecerán. Monjitas religiosas con premios monárquicos, militantes de izquierda y el poder canónico, sectas de beneficencia, alguna sucursal de banco, el peludo. agradecerán. Ellos lo agradecerán.
Cero coma siete. Llevadles las obras. Llevadles las obras. 0,7
el drogas, ahí está, Caniera, ¿eh?
El temita.
Un temita del drogas, bueno, ¿eh?
Recordad, continuáis aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM y ya encarrilamos los últimos 25 minutos de programa. Recordad que podéis hacer una aportación, si os apetece, vía telefónica al 93-317-73-66. Y vamos allá. Este fin de semana, el velero Estel, que pretendía llegar a Gaza artículos tan peligrosos como libros, medicinas y cemento, fue asaltado en aguas internacionales por 6 barcos de guerra israelíes. Rodearon al velero, atacaron con bombas de sonido, lo abordaron encapuchados y armados, disparando a la tripulación con descargas eléctricas. Destrozaron todo lo que encontraron a bordo y apresaron a los internacionalistas, llevándolos a puerto israelí. La acusación inicial que les hacen es entrada ilegal al país. Fueron asaltados en aguas internacionales y los llevaron ellos a Israel.
A Israel. O sea que los entraron ilegalmente.
Los entraron el mismo ejército, los entró a Israel, pero la acusación es de...
Pero que están por todos lados los israelíes, hay aguas internacionales ahí.
Sí, entonces también una pregunta que nos puede... Esto ha sido, pues, un ataque de piratería naval
israelí.
Yo no sé si la Unión Europea, la OTAN, va a poner pues buques de guerra, como ha hecho en Somalia, contra la piratería que se ocurre en esos países.
La supuesta piratería somalí. Porque lo que pasa es que los barcos occidentales invaden aguas somalíes.
Entonces no sé si aquí también se va a poner manos en el asunto o va a hacer la vista gorda.
No, aquí hará la vista gorda.
Va a hacer la vista gorda.
No, hombre, ni tanto. No.
Esto como
los antidisturbios,
bueno,
¿no?
Estado español,
hacen la vista gorda.
Del Estado español había dos o tres personas, bueno, en principio los iban a deportar a todos. Había algún israelí dentro del Estel y a estos los quieren acusar de alta traición. Entonces, que bueno, estos quizás lo van a tener más jodido a partir de ahora. Y pues nada, una vez más, rumbo a Gaza, pues no ha podido llegar a entregar todo este... este material.
O sea, que ayudar humanitariamente a los palestinos es alta traición contra... O sea, ahí se define bastante por ellos mismos lo que es la esencia del Estado israelí. O sea, eso...
Ya, bueno, es una alta traición, el gobierno israelí es
a la
gobierno reaccionario. Un gobierno reaccionario fascista.
Han matado a 3 palestinos en las últimas 24
horas. Exacto, sí, el martes o algo así
hubo bombardeos aéreos, sobre la franja.
Lo que tengo yo ahora son 2 personas muertas y 4 heridos.
Sí, bueno, de los heridos ya hay otro más muerto. O sea, como son muertos en potencia, ya hay un muerto más.
Y nada, pues continúan haciendo lo que les da la gana y aquí nadie dice nada.
Bueno, lo decimos nosotros, ¿no? Pero... la gente que colabora en estas asociaciones de ayuda a Palestina, a Gaza, ¿no? Pero digamos que institucionalmente, ¿no dirías tú? Institucionalmente la Europa de esta nueva Europa, ¿no? Del capital, de la usura del capital, por supuesto el imperio estadounidense, pues avalan este tipo de prácticas por parte del gobierno israelí, ¿no? Asesinatos, no voy a decirlo. Asesinatos por parte del ejército israelí, ¿no? Mientras, ¿no? En lo que Siria es un gobierno reaccionario, fascista, que hay que derrocar porque es un peligro para el mundo, pues Israel bombardea ciudades y no pasa res. No, eso no cuenta.
Ahora están diciendo que Turquía había recibido informaciones, o sea, con respecto a los bombardeos que había sufrido desde territorio sirio, que por parte del Departamento de Estado estadounidense y tal, bueno, informaciones falsas. No tengo aquí la noticia, pero trataré a lo mejor en un próximo programa de detallarlo un poco más. Porque era interesante de ver también cómo embaucan a los propios estados a los que les hacen candidatos de pelearse entre sí.
Bueno, te veo con con apuntes.
Ahí. Bueno, tenía...
Acércate al micro, si no, no se te escucha.
Sí, sí, sí. Tenía una noticia, por ejemplo, Estados Unidos utiliza a Escocia como base del sistema de submarinos nucleares Trident. El Scottish Nationalist Party cambia su posición ante la OTAN. O sea, es decir, siempre había estado en contra de, si ganara una hipotética independencia, salir. Ahora dicen que bueno, que no, que permanecería, tras unas votaciones internas que ganó la opción continuista con la OTAN, a cambio de desnuclearizar. Pero, bueno, de momento hay un programa de submarinos nucleares operando allí.
Ya que volvemos a Estado español, tenemos lo del escudo antimisiles.
Sí, sí, aquí ya firmaron el acuerdo, ¿no?, para poner el escudo antimisiles en España.
Que son misiles, o sea, que son misiles ofensivos, sí, apuntando, sí, a Rusia.
Sí, sí, aquí además. Aquí nomás. Tenemos aquí escudos antimisiles.
Vaya.
También tengo una noticia por aquí de que Estados Unidos está desplegando un ejército secreto por toda el África. Según el analista Neil Bowie de Global Research, Estados Unidos ha estado desplegando fuerzas especiales por todo el continente africano. Pequeños equipos de fuerzas especiales llegaron a las embajadas estadounidenses de todo el norte de África durante los meses anteriores a que unos combatientes emprendieran el feroz ataque que asesinó al embajador estadounidense en Libia. La misión de los soldados es establecer una red que pudiera atacar rápidamente un objetivo terrorista o rescatar a un rehén. Bueno, quizá aquí el análisis que hace es que lo que pretenden es balcanizar el continente africano. En una conferencia del AFRICOM celebrada en Fuerte McNair el 18 de febrero del 2008, el vicealmirante Robert E. Mueller declaró abiertamente que el principio rector de AFRICOM es proteger el libre flujo de recursos naturales desde África al mercado global, antes de citar la cada vez mayor presencia de China en la región con un desafío a los intereses estadounidenses.
Bueno,
aquí vemos economía, negocios, guerras sucias, se dan la mano una vez más.
Bueno, y, hablando de Estados Unidos, salió la noticia de que la CIA está financiando, bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, salió a la luz que está financiando a las agrupaciones en Ecuador para desestabilizar, intentar derrocar a Correa. A Rafael Correa, intentar quitárselo en el medio.
En Bolivia no, también lo hace.
No sé si por financiando a la oposición para las próximas elecciones o directamente golpe institucional como hicieron en Paraguay. Pero bueno, quieren cargarse el ALBA, obviamente, ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, también recordemos que Correa tiene la embajada de Ecuador en Inglaterra. Le ha conseguido el asilo político a Julian Assange, ¿no? Que Estados Unidos lo quiere sí o sí, ¿no? Si él quiere cepillárselo, así de claro, para que cunda el ejemplo y no sigan publicando, ¿no? Informes secretos ni nada por internet, ¿no? A modo de persuasión, ¿no? Supongo yo que será. Y bueno, quieren, están financiando a la peña anticorrea en Ecuador, la CIA. Que eso ya lo sabíamos, ya hubo un intento, ¿no? Un pseudo golpe de estado.
La policía por en medio. La policía. Sí, ya sufrió aquí un amago. ¿Alguna cosita más?
Pues un informe de Comisiones Obreras que dice que el 35% de los trabajadores españoles no está cobrando el salario mínimo. Bueno, no estamos cobrando el salario mínimo interprofesional. Y bueno, sin embargo, el boletín oficial del Banco Central Europeo afirma que hay que rebajar más los salarios.
Los salarios. Sí,
bueno,
salarios,
ayer está cobrando ni el mínimo. Ayer el PSOE propuso en el Congreso, en el debate, moderar, ¿no?, los salarios, ¿no? Una medida socialista, sin duda.
La pérdida de poder adquisitivo real, media, contabilizando el IPC, en los últimos 3 años es de más del 25,5%. Y la tasa de pobreza asciende al 28%, mientras el 40% de los autónomos entre comillas, o sea, formalmente, pero trabajando por encargo ajeno o dependientes de empresas matrices, de subcontratas, etcétera, están en riesgo de pobreza. El índice de riesgo calculado solo es superado por Rumanía. O sea, luego viene ya en segundo lugar España. Y bueno, esto contrasta con los salarios de los comités de administración, del IBEX, de las empresas que cotizan en bolsa, las mayores de ellas el IBEX 35, han subido un 12% en los 2 últimos años. el 25% del salario anual ha subido en el caso de los presidentes, delegados, consejeros y ejecutivos de las empresas del IBEX 35, y entre los máximos, pues 18 millones de euros que cobra anualmente el consejero delegado de Inditex y los 4,2 millones de euros que cobra anualmente el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca. O sea, repito, Rafael Villaseca.
Bueno,
y bueno,
¿no?
esto sin contar con los dividendos que esto va, ¿no?, aparte, porque tienen muchas acciones también de sus propias empresas. O sea,
lo está pasando mal, ¿eh?
Que, bueno, pero a pesar de eso, no hay que tener envidia. Y
bueno, y hablando de datos,
alegrarse del bien ajeno y de la voluntad de
hablando de datos, unos datos rápidos sobre Cuba. UNICEF. Cuba, el único país latinoamericano sin desnutrición infantil. ONU. Cuba, único país de Latinoamérica sin problemas de drogas. ONEC. Cuba, esperanza de vida más alta de Latinoamérica. UNESCO. Cuba, escolarización primaria 100%, secundaria 99%. The Guardian. Cuba posee dos veces más médicos que Inglaterra para una población cuatro veces menor. Amnistía Internacional. Cuba es el país americano que menos viola los derechos humanos. WWF. Cuba es el único país del mundo que cumple la sostenibilidad ecológica. Ya sé que esto me va a traer críticas. Nuestros oyentes...
Hay un oyente
que no comulga con esto, pero esto no lo digo yo. Lo dicen estas organizaciones internacionales que no son precisamente sospechosas de ser pro-gobierno cubano. Claro, o sea que... Esto lo dice UNICEF, lo dice la ONU, la ONEC, la UNESCO, el The Guardian, el periódico Amnistía Internacional y WWF. Yo estoy leyendo entrecomillado lo que dice informes de estas organizaciones.
Toda la contradicción que tiene Cuba es que la estructura reproductiva, pues de lujo, muy bien, pero con vistas a qué estructura productiva. O sea, se da la paradoja de que hay técnicos, ingenieros, chapos, súper bien formados, con un índice muy alto de educación superior, etcétera, pero para inserirse en qué modelo productivo sobre el cual en última instancia va a descansar la continuidad a años y decenios vista de esa estructura reproductiva. Entonces es un poco eso también que hay.
Bueno,
no sé,
estos son informes de estas organizaciones.
Sí.
Informes sobre Cuba de organizaciones que no son precisamente sospechosas de ser procubanas. Porque si me dijeras que esto es un informe del gobierno cubano, te diría, bueno, puede haber algo de omisión o algo de exageración o de propaganda, pero bueno, es UNICEF, ONU, ONEC, UNESCO, Amnistía Internacional, que son los que dicen que en Cuba, no lo voy a volver a repetir, ya lo he escuchado,
claro,
cómo está la situación.
O sea, solo la
que sí, que hay pobreza, hay pobreza por también por el tema de, ¿no?, del embargo también, ¿no? Y eso ha empobrecido al pueblo cubano notablemente.
También, ¿no? Pero es eso, que se va un poco esa descompensación, ¿no? Que está muy bien, o sea, que el desarrollo humano y la dignidad y el saber que te da la educación y una formación y tal, pero a veces se encuentran con que no tienen dónde aplicarla. O sea, hay un excedente también.
Bueno, pero teniendo en cuenta que los del PP se encargan de asesinar opositores en Cuba.
Cubanos.
Vamos a mandar aquí a la FAES ahí. A ver si se matan todos.
Bueno, y para ir acabando, vamos a recordar de nuevo pues un tema ya olvidado por los grandes medios de comunicación, como es Fukushima. Es una información de Russia Today. Durante una reciente entrevista, Mitsuhei Murata, el ex embajador japonés en Suiza y Senegal, explicó que el suelo sobre el que se asienta la unidad 4 de la central se está hundiendo y que toda la estructura podría estar al borde del colapso. El bloque 4 actualmente tiene más de 1.500 barras de combustible nuclear gastado y un total de 37 millones de curios de radiación mortal, que de ser liberada podría dejar a una gran parte del mundo completamente inhabitable. Da más datos para sobre lo que pasa allí. Según el diplomático, el suelo debajo de la unidad 4 ya se ha hundido unos 80 centímetros desde el momento del desastre. Recordemos que fue en el 2011, en marzo, cuando fue el tsunami, el 11 de marzo del 2011. Y este hundimiento se ha producido de una manera desigual, o sea, unas partes están ahora en un nivel más bajo que otras. Si el proceso sigue, o si otro terremoto, incluso de magnitud baja, se produce en la región, la estructura entera podría colapsar. Muchos científicos afirman que si el bloque 4 se derrumba, no solo Japón quedará en ruinas, sino que el mundo entero se enfrentará a graves daños. apunta también que debido a que hay 31 unidades nucleares de este tipo en Estados Unidos, el gobierno yanqui no ha hablado de la escala real de la catástrofe para proteger su propia reputación. Esta es la razón principal por la que ha habido tan poca información sobre la gravedad de la situación tras el terremoto. En su opinión, Estados Unidos no quiere que el mundo ni el pueblo norteamericano sepan que existe la posibilidad de que decenas de situaciones similares a la de Fukushima se produzcan en el territorio estadounidense si surgen condiciones adecuadas. Bueno, pues un recordatorio que parece que Fukushima pues ya queda lejos, que todo está solucionado, y el peligro nuclear está ahí. Y el lobby nuclear es suficientemente potente para ir ocultando todas estas informaciones y para seguir abriendo centrales nucleares en tantos otros países del mundo.
O sea, que está Japón en una situación como para estar invirtiendo 20. Millones de yenes en comprar 20, y en
comprar
ocupar
islotes.
Sí, sí.
Más de 20,
¿quién
más
estaría
de,
detrás?
Más de 20 años después de lo de Chernobyl, en Chernobyl ahí todavía, bueno, han quedado tierras inutilizables por los siglos de los siglos. Bueno, ahí siguen el tema de los cánceres, ¿no? De los niños de Chernobyl, ¿no? De la gente de Chernobyl. O sea, bueno, más de 20 años después. O sea, bueno, no nos vengan ahora con que Fukushima está solucionado un año después. Esto traerá consecuencias irreversibles, ¿no? Por años y años y décadas. Y
Y los residuos, por mucho que digan del tratamiento de los residuos y todo eso, están ahí. Independientemente del sistema social que utilice esa energía, es algo que intrínsecamente ya se deriva de la energía esta, ¿eh? El tema de los residuos nucleares.
Bueno, nos quedan 10 minutos. ¿Tienes algo más?
No, yo ya iría por la agenda.
Agenda, ¿no?
Pues mira, para musicalizarla vamos a escuchar también al Drogas, ¿no?
Sí,
ponemos,
¿te parece?
Temas, pues, y así...
¿Ponemos al Drogas también para la agenda o qué?
Sí.
Venga, vamos a poner al Drogas. Ya estaba bajando yo la música.
Yo todavía estaba buscando dónde tengo.
Ya estaba buscando.
Nada, pues para hoy miércoles, estrena del documental Educar es la mejor manera de lluitar. Es un documental acerca del movimiento de los sin tierra de Brasil, de cómo han desarrollado su modelo educacional. Y nada, en este acto, aparte de visualizar el documental, estarán Rosa Cañadei, de la USTEC, y Agustí Corominas. Tendrá lugar a las 7:30 de la tarde, hoy miércoles 24 de octubre, y la dirección es en Avenida Drassanes, número 3, de aquí de Barcelona. Poner el pie en lugar seguro. Primera Fira de Economía Solidaria de Cataluña, el 27 y 28 a San Andreu. La Fira de Economía Solidaria de Cataluña vol difondre la economía solidaria de Cataluña mostrant durant dos dies un nombre significatiu i representatiu d'empreses i entitats del sector, així com els seus principals reptes. L'esperit de la Fira, doncs, és inclusiu, ja que pretén abastar la gran diversitat d'experiències existents. Per aquest motiu s'ha prioritzat en tota la cadena de proveïment de l'esdeveniment, l'ús i la contractació de béns i serveis de l'economia solidària. L'abast de l'esdeveniment, tot i ser d'àmbit català, busca també la projecció estatal i internacional en els àmbits europeu i mediterrani i té la voluntat de consolidar-se com una cita de referència periòdica dins del sector. Bueno, si queréis saber más sobre esto, pues os acercáis este próximo sábado 27. Esto será en San Andreu, al lado de San Andreu Condal, de la línea 1 del metro. Empezará a las 10 de la mañana, estará hasta las 12 de la noche. Manifestació per la nostra dignitat cap a la vaga general. Dissabte 27 d'octubre, a partir de les 11:30 del matí, convoca Baix Llobregat Combatiu i aposta per la derogació de totes les reformes laborals, prou repressió i criminalització contra qui lluita, ni desallotjaments ni desnonaments, prou rescats als bancs. Això serà la convocatòria dels 11:30 del matí a la plaça de la Bòbila, davant del mercat de Can Vidalet, a Esplugues de Llobregat, parada de metro Can Vidalet, Vidalet, de la línia blava. Jornada anticarcelària, dissabte 27 d'octubre, a la plaça Orfila, a Sant Andreu, a partir de les 4 de la tarda. Y si llueve, se trasladará al Ateneu Libertario Palomar, al carrer Coroleu, número 82. A las 4 de la tarde, Expo Voces desde Adentro, muestra fotográfica, dibujos y escritos realizada por presos. A las 5 de la tarde, Cabaret Anticarcelario. A las 6, charla de la campaña Preso Igual a Tortura. A las 7, charla Luchas Carcelarias, de la COPEL al FIES, a cargo de Daniel Japón, ex militante de Copel. Y a las 8 de la tarde, proyección 81 razones para luchar. Masacre en la cárcel de San Miguel, Chile. Pues nada, este sábado en la Plaza Orfila, pues charlas anticarcelarias. Autonomía Obrera, Cineforum, Albán Expropiat de Gràcia. Diumenge 28 d'octubre a partir de les 7 de la tarda. Durant el mes de novembre al Cineforum d'aquest Banc Expropiat de Gràcia tractaran el tema de les lluites obreres i pues, per avui, per aquest diumenge 28 d'octubre comencem amb Autonomia Obrera a partir de les 7 de la tarda a Travessera de Gràcia 181, Metro Joanic o Fontana. Y recordar que el torneo del Forat de la Vergüenza de fútbol se aplazó la semana pasada por la lluvia y va a realizarse este próximo sábado. Si aún queréis formar algún equipo, pues supongo que os podéis comunicar con la gente de allí del Forat y bueno, pues toda la jornada de fútbol del Forat de la Vergüenza merecía la octava edición o algo así.
Bueno, yo animo a las FAES y a nuevas generaciones de fachas a ir a ejercer de chofer de los opositores en Cuba. Un poco de suerte y un accidente múltiple. Se quedan todos ahí. Bueno, y seguimos con la campaña de Yo no voto. O sea, que tenemos elecciones catalanas ante la corrupción y la opresión, abstención y revolución. ¿Recordad?
Ahí está.
Nada de votocracia, que la votocracia burguesa no nos lleva al cambio, nos lleva pues a otra mentira, ¿no? O sea, al final suba quien suba responde a los mismos intereses o no responde y se lo cargan como Allende o la República Española, que son dos casos, los casos más notorios de cómo a nivel por intermedio del electoralismo se ha llegado al gobierno, han querido cambiar las cosas y se los han cepillado, ¿no? Literalmente, ¿no? Son los casos más claros, ¿no? de que la votocracia no... Los cambios se hacen por fuera de la autocracia, se hacen por medio de la revolución social. Y bueno, dicho esto, alegato, dicho este alegato, seguimos con la...
Nada, ya fin de me crees que ve. Por acabado el programa de esta semana. Animamos a la audiencia a ver si nos hace alguna llamadita.
Alguna llamada para opinar, para
Y que sea para criticarnos, yo que sé, pero sí, al menos escuchar otras voces.
Sí, seguramente habrá muchas críticas. Sobre todo con lo de Cuba, seguro más de uno estará. Ah, ya están otra vez con la propaganda cubana. Bueno, llamar a UNICEF, a Amnistía Internacional, a UNESCO, a la ONU y decírselo a ellos. Bueno, y nos vamos con el drogas, dice a las drogas, ¿eh?
Ahí está. Salud. Venga. Y contrabanda hasta la semana que viene.
Fin de mes, ¿crees que ve?
Salud.
Agur.
Esos ojos almendrados que me han quitado el sueño. Lo que no me importa un pito es la libertad, la justicia y tú. La libertad, la justicia. Arrastrarme cada día por este infierno, recordar a los ocho compañeros que han muerto abandonados en este último año.